Javier Urra, como ustedes saben más que de sobra, fue defensor del menor de la Comunidad de Madrid. Es un hombre que trabaja con jóvenes constantemente, que tiene muchísimos proyectos muy interesantes en marcha. Y además es un hombre que escribe libros como churros. ¿Qué lo vamos a decir? Javier, muy buenos días.
Muy buenos días.
Que yo no sé cómo tienes tiempo. Acércate un poquito al micro. ¿Cómo tienes tiempo de escribir tantos libros?
Me ha costado entrar en el estudio. Pues tienes una gente tan encantadora afuera.
Ah, ¿sí?
Sí. Oye, ¿quién te lleva? ¿Quién te trae el agua? ¿Quién te habla?
Sí, no.
Gente optimista, positiva.
Muy
escucha,
bien, está
y luego
bien.
Está lo de
bueno.
Pero digo, pero es que desde la persona que está abajo en vigilancia...
¿Sí?
Que eso se nota, la gente encantada. Y luego, no sé, he creído captar como mucha alegría, mucha esperanza en esta casa en relación al presente y al futuro.
Bueno,
todo.
Pues mira, un futuro que empieza realmente mañana. Mañana es un día importante para esta casa.
¿Y cómo escribo los libros? Pues muy fácil. Pues, Esther lo sabe, porque se lo he contado alguna vez, porque me levanto a las 4:30 de la mañana.
Ya,
entonces leo, escribo...
Y ya está. Bueno, esta vez vienes con un libro que no es un libro exactamente. Es un manual de primeros auxilios emocionales para niños y adolescentes. Guía para padres, se subtitula, y es un libro que está dividido en tres partes.
Exacto.
Y donde abordas todos los problemas con los que nos encontramos prácticamente a diario, cuando se tiene sobre todo hijos, en todas las edades, pero muy especialmente
en adolescentes.
Por cierto,
yo he leído mucho los libros de Eli y los he subrayado mucho. La mejor definición que yo he oído de adolescente la hizo Eli del Valle, que es un chaval que está, decía, en un sofá, en una posición imposible, y que de repente recibe una llamada, ahora sería un WhatsApp, sale corriendo y no sabes cuándo vuelva, si va a entrar a darte un abrazo o un portazo. Es una definición perfecta. ¿Sabéis? Y es que yo siempre aprovecho para decir que soy muy admirador de Eli del Valle.
Muchas gracias, Javier, que da gusto, le voy a invitar todos los días.
No, razón y con motivo.
Pero es verdad, sí.
Bueno, que vamos a hablar del libro de Javier, que como digo, está dividido en tres partes, donde se tocan todos los problemas que uno se pueda encontrar con un hijo. Y además te da una vacuna o varias vacunas y antídotos, además.
Exacto. La idea es, Eli, muy sencilla. Yo estoy empezando, claro, es que tengo 59 añitos. Y entonces ya estoy un poco cansado.
Ya que le gusta presumir de años, siempre presume de años.
No, hombre, como tú.
Como sabe que no se le nota.
Joder,
claro.
Estaba comentando que hace 10 años tuve un infarto, me pusieron 3 estén y me dijeron, tiene un 60% de no salir adelante.
Bueno.
Esto me relaja. Pues hombre, pues ya 10 años después. Lo que te quiero decir, a la vida hay que ponerle pasión, hay que ponerle ganas,
claro.
Hay gente que va arrastrado. Pero lo que te quiero decir es que yo estoy muy cansadico ya de gente de, es que no hay una guía para padres, pero ya tiene una.
Ya.
O sea, critíquela, pero léala.
Bueno, tú has hecho unas cuantas ya, ¿eh?
Sí,
guías
bueno,
para padres, pero bueno, en este caso tenemos
ahí
otra
de lo que
guía.
Se aborda es acoso escolar.
Sí,
violencia.
Fundamental.
Violencia contra uno mismo. Las niñas de 15, 19 años en España, de lo que más mueren ya no es de infarto, ya no es de cáncer, ya no es de accidente de tráfico, las niñas. Es de suicidio.
Sí.
Vamos a empezar a comentarlo. Algunos chavalicos que son abducidos por la yihad. Y que yo los he visto en centros de reforma, por cierto, muy refractarios. Chavalicos que se nos enganchan, que se hacen ludópatas utilizando el DNI de los padres en un año, cosa que antes, yendo a un casino, la gente tardaba 5
pues
años.
Sí.
Adictos a las nuevas tecnologías, etcétera. Bueno, pues, y la violencia
de los hijos y los padres.
Esos son como los grandes problemas que tenemos, ¿sí?
Oye, a mí lo que siempre me llama mucho la atención, fíjate, la humanidad desde cuando existe, Javier, y nunca ha hecho falta un manual para los padres. Quiero decir, hasta ahora, los padres más o menos se apañaban, uno tenía más suerte, menos suerte con los hijos, pero a mí no me daba la sensación de que hubiera tantos problemas. A lo mejor se lo sabía y se ocultaban de alguna manera, pero a mí me da la sensación de que desde nuestra generación algo está pasando, algo que los padres nos hemos convertido o en excesivamente permisivos o en una generación que no sabe cómo actuar ante los problemas de los hijos. Pero es que da una sensación de generación de torpes, de
bueno,
mucho cuidado.
Yo creo que dos cosas. Una, el ser humano lleva muy poquito. Muy poco, en la tierra, y la bipedestación hace muy poco. Estabais hablando de Cataluña y de otros lugares, y se nos nota que emocionalmente la gente no, en fin, que no se nota. O sea, la gente quiere ser territorial, la gente quiere ser posesiva, la gente...
Bueno, somos animales humano, territoriales y posesivos.
Totalmente.
¿Eh?
Y eso nos hace... por
¿Así?
Las tecnologías avanzan, pero el ser humano en lo emocional ha variado poco. Y por eso mata a su mujer, porque cree que es suya, es que sigue creyéndolo.
Ya.
Y no lo hace como un acto que la gente cree de un trastorno mental transitorio.
No.
Sino como una violencia de motivación. Y si tú me dejas, pasará algo. Pues ya te lo está diciendo, y hay canciones de rap que lo dicen.
Entonces, bueno, esa es otra, ¿eh? Cuidado. Quiero abrir luego un capítulo, recuérdamelo, sobre la música. Vale. Las letras de algunas canciones, porque yo de vez en cuando pongo en la radio y me quedo
muerta. Ahora, Eli, generaciones anteriores en Bilbao, en Madrid, también existían rancheras que iban en la misma línea.
Sí.
Entonces, me parece que ahora sí es verdad que educan los padres, la escuela, los medios de comunicación y la red social. Y esto ha hecho un poquito las cosas más complejas. Pero en mi clase había niños con polio. Y en la época de mis padres había niños que morían de tuberculosis. Todo eso ha mejorado. El otro día estuvimos reunidos en Escorial con todos los responsables de psiquiatría. Tenemos niños, un 20% de niños que tienen problemas. Por la gente dice trastorno por déficit de atención y hiperactividad.
Sí.
Que, por cierto, está muy hipertrofia. Hay casos, pero mucho menos de lo que se dice.
Sí.
Pero tenemos niños obsesivos. Tenemos niños psicóticos. Esto no se atreve a decirlo nadie. Pero hay niños que tienen pensamientos inusitados y extraños a muy corta edad. Tenemos niños obsesivo-compulsivos. Y tenemos niños con trastornos límite de la personalidad.
¿Pero esto siempre ha existido o es ahora?
Pues yo creo que cuando... Cuando los problemas físicos desaparecen, los problemas emocionales llegan.
Aparece.
España va a tener un 75% de procesos de separación. Las parejas, entre otras cosas, se viven muchos años. Eso, por ejemplo, es un desajuste. Hoy la vida es muy presentista. Es decir, un chaval se mete y tiene información. ¿Qué ocurre? Que la gente confunde información con conocimiento. Entonces, bueno, es una sociedad estresada en muchas cosas porque queremos llegar, no se sabe muy bien a dónde correr. Queremos ser perfectos con tu pareja, en el trabajo, con los hijos. Los padres quieren que sus hijos sean perfectamente felices, pero es que la vida no es eso. La vida es incertidumbre, la vida nos vencerá. Entonces yo lo que digo en el libro son cosas muy sencillitas, pero las deletreo. Uno, dos, tres. Lleve a sus hijos a un campamento con 7 años, que sepa lo que es la soledad y la austeridad. Dos, lleve a niños...
Y no llame todos los días por teléfono
para
preguntarlo.
Eso no es pesado.
Ni le dé al niño un móvil para que te lo tenga escondido para poder hablar con los niños.
Es que nosotros le hemos llamado padres helicóptero, porque les llaman padres paranoicos. Es decir, esta idea de estar encima de los hijos, déjele respirar, que sea libre, que se equivoque, que caiga, que se haga una herida, no pasa nada. Eso uno. Dos, llévate a los niños a un hospital para que vean niños muy enfermos. Tú te vas hoy al Niño Jesús o al Gregorio Marañón y hay niños que van a morir. Punto. Y por lo tanto, si hoy corre el aire, pues hay que decirle al niño, oye, pues te proteges. Porque todo en la vida es priorizar. Tres, vamos a ir a ver a la abuelita. No quiero, porque dice tonterías. Ya, pero porque tiene Alzheimer.
Ya.
La pregunta no es si quieres, es si debemos.
Ya.
Si debemos. Y eso lo hemos hablado tú y yo, y tú has educado siempre también en el deber. Entonces, ponerse en el lugar del otro. O sea, yo que soy el defensor del menor, pero que hay una cantidad de niños absolutamente estúpidos, pero absolutamente estúpidos. ¿Qué a este niño? ¿Qué le pasa? No es culpa del niño, es de su entorno.
Hace relativamente poco estuve con un catedrático que ha escrito también un libro sobre niños.
Sí.
Y él decía, claro, políticamente muy incorrecto. Dice, a ver, tendemos a que los niños son niños y son buenos. No, no, hay niños malos, hay niños crueles, hay niños tontos y hay niños pues que no se puede hacer carrera con ellos porque tienen una personalidad muy complicada.
Ahí hay dos...
Y hay que empezar a atajarlo desde el principio, saber cuál es el problema y a partir de cada niño... echarle una mano en lo que necesite.
Si los niños no
pero los niños
buenos,
no son perfectos todos por definición.
No. Es que la,
ni guapos, ni altos, ni listos.
Ni ese título de la película Asesinos Natos, que no es real,
ni
lo contrario.
Ya.
Si a los niños no se les educase, a veces, cuando un niño dice te mataría, lo haría.
Pues,
o sea, pasaría el acto con mucha facilidad. Por tanto, hay que educar en socializar, que también es muchas veces, pero sobre todo es ponerse en el lugar del otro. Entonces, yo, Eli, por ejemplo, un problemón que veo, pero seguro, es el de la violencia de género. Yo tengo hijos que agreden a padres, y aparte niñas que nos mandan de hospitales, anoréxicas y tal, todas están con el problema de la cartuchera, de la no sé qué. Este estudio se abre desde dentro.
Sí. Entonces,
yo lo que le digo a un niño es sal fuera, abre. Dice, no puedo. Pues claro, eso es el amor. Yo no le puedo decir a Esther, me tienes que querer. Yo no puedo obligar a amar. Es más, no le puedo obligar a que mantenga el cariño. Eso es así. Ahora, eso es ponerse en el lugar del otro. Hay que educar a los niños, por ejemplo, para saber lo que es la ruptura. Todo eso no se está haciendo. Entonces, claro, más jueces, más medidas de distanciamiento no va a servir. Tiene que ser un cambio de mentalidad, de cognición, de entender la vida de otra manera. Estamos agotados de ver a padres que se separen mal y utilizan a los hijos. También vemos custodias compartidas perfectas.
Sí.
Entonces, bueno, lo que 30 años en la fiscalía a mí me ha enseñado que es como poner tiritas cuando te están bombardeando. Lo que es esencial es educar correctamente. Y la mayoría de la gente educamos bien. Pero hay otras figuras que son interesantes, los abuelos, los... Hoy hay niños que tienen bisabuelos. Pues, pues hagamos de esto un mundo distinto.
Vamos a ver, señor Ura. Yo sí siempre tengo 4 chicos.
Sí.
Lo cual me parece acto heroico, aunque me lo digo yo a mí misma.
Sí, sí.
Pero a mí me... No sé qué opina, ¿eh? Pero vamos, conociendo a mucha gente, muchas situaciones y tal. ¿Usted no cree que a los padres en general nos da miedo? A mí no me ha dado miedo, ¿eh? Pero... Veo que hay miedo. a poner límites.
Sin duda.
Y luego, otra cosa, yo me acuerdo cuando me quedé embarazada del primero, no hacía más que leer libros de bebés, que hay que dejarles llorar, que no es bueno que se acuesten contigo un ratito en la cama, que hay que ser drástico en las horas de... Yo reconozco que no hice ni pizca de caso, y mis hijos han sido muy felices.
Pero está muy bien.
Y otra cosa, mi madre siempre decía, los padres cuando tienen hijos pequeños, lo más importante es que les proporcionen buenos recuerdos, porque la infancia es una patria que nadie te puede quitar.
Totalmente de acuerdo.
Claro, ¿cómo conjugas buenos recuerdos con el valor de los límites en los que yo creo?
Que yo creo,
o sea, si no pones límites, te toman por el pito del
sereno.
Pero
tú, por ejemplo, te acuerdas de tu mejor profesor.
Oye, son broncas. Claro, es que hay que tener broncas con los hijos.
Es que la vida es un conflicto. Cuando hablas de política, hay alguien que está en el gobierno y alguien que está en la oposición. Cuando hablas de ciudadanos, hay alguien que hace de fiscal y alguien que hace de abogado. Y convivir con alguien es maravilloso hasta que te ponen cepillo de dientes en tu lado. Es decir,
pero es durísimo ser padres, ¿eh?
Bueno, pero también es bello.
Hombre, no, por supuesto.
Entonces, lo que pasa es que se ha diluido la palabra autoridad. Autoridad del padre, autoridad del profesorado, autoridad...
Se tiene miedo a los hijos.
A mí me hace mucha gracia, Eri, porque yo doy clases en la Policía Nacional. Y hace un tiempo estoy dando clases a inspectores y comisarios. Y cuando llevo media hora hablando, digo a un señor, no estará comiendo chicle. Me encantó, se lo tragó. Es decir, claro, joder, yo soy un tipo bastante simpático. Ahora, yo doy clases en la universidad, yo tengo 95 chicos, y a mí me hablan con las manos fuera de los bolsillos, con respeto, con las formas... No, es que eso no quita el cariño, todo lo contrario. Y sabes lo que tiene que ser y cómo tiene que ser. Entonces me parece que hay padres que son inmaduros, pero es verdad que la sociedad se ha diluido.
Es muy compleja.
Se ha hecho muy compleja. Luego los padres también quieren ser jóvenes toda la vida, quieren vivir. Oye, pues ponle un tiempo, ponle un límite. Antes, por ejemplo, 4 hijos. Es que eso era tipiquísimo. Ahora se tiene hijos a mucha edad, se suele tener 1, y los padres se dejan muchas veces chantajear. Quieren comprar el cariño de un hijo. Los hijos tienen derecho, pero los padres también. Por cierto,
hombre, claro,
los abuelos
derecho.
También.
Hombre,
es que hemos visto padres que se separan cuando se van los hijos de casa a los 34 años. Porque han vivido para el niño. ¿Pero por qué? Tú vives en pareja, por cierto. Que corra el aire. Es decir, estamos perdiendo, por ejemplo, el contacto con la naturaleza. Es esencial, decía Eli. Somos animales, claro. Entonces, el contacto con la naturaleza, la práctica del deporte. Y luego tienen que ayudar los ayuntamientos. Si yo aparco hoy mal aquí, en Telemadrid, cuando salga tendré una multa, seguro. Si yo veo a chavales de 15 años bebiendo alcohol, pero como cosacos, no hay nadie que les pida un carnet. Y luego esta es una sociedad muy cobarde.
Porque
tú lo sabes.
Porque si le está teniendo miedo, ya no solamente a los hijos, sino a la juventud.
Bien, pero porque la sociedad es cobarde. Dice una ministra recién llegada, pues quizá para el tema de los fármacos hay que pensar a lo mejor la palabra copago. Dice copago, la gente se echa marcha atrás. Pues vosotros trabajáis con políticos. El político, por general, es un tipo cobarde que tiene que dar la razón a lo que pide la ciudadanía. Y eso es un problemón. Segunda cuestión. Dice, oye, pues ha tenido un coma, se nos murió una niña, ¿eh? Así, 12 años, un coma. Eso es irreversible. Dice, oye, a lo mejor habría que avisar a los padres, en la segunda hacer un curso, y en la tercera multarles, pues para que se responsabilicen y tal. Joder, la gente dice, ¿cómo? O sea, ¿yo, padre, me voy a responsabilizar de mi hijo? Es que esa es la pregunta, Eli. Bueno, entonces, ¿quién? Y la tercera, se dice, oye, hace falta deberes para algunos niños, en algunas circunstancias. ¿Deberes? Y va un sindicato y se echa a la calle. Queremos deberes para
nuestros hijos. Les incita a los hijos a hacer los deberes.
Pero centrémonos. Pero que yo doy clases en la Complutense. Que hay alumnos que van en segundo curso con sus padres a hacerse la matrícula. ¿Pero a dónde va? En segundo hacer la matrícula. ¿Pero qué nos está pasando?
Que cojan aire.
Claro, yo lo que creo es que...
Ahora, lo del suicidio es tremendo, ¿eh?
Lo del suicidio es tremendo, pero te voy a dar un dato importante. Los niños se suicidan para mejorar. O sea, yo perdí, por ejemplo, a mi gran amigo, que era el psicólogo de la cárcel de Pamplona, Juan Romero. Pues desde los años que murió, y los meses y los días, yo no lo veo. Esto no es una teoría, esto es una vivencia.
Sí.
En cambio, los chicos ven la vida y la muerte como una cosa, saben que es irreversible, pero como concepto, no como vivencia. Entonces, por ejemplo, el acoso escolar. El acoso escolar, que la Organización Mundial nos ha dicho que tenemos un 10% en España. Tanto que discutimos. Un 10% es muchísimo.
Muchísimo.
Son niños, una niña que se siente ridiculizada por los demás, que se ve vejada, que llega a casa y le ciberacoso. Porque vosotros y yo, yo tengo una historia, tengo amigos en distintos ámbitos, pero si los tuyos, ¿qué está pasando realmente? Pues que son los padres de las víctimas los que cogen al niño y se lo llevan a otro colegio, a otro instituto.
Pero con
lo cual,
no tienes más remedio.
El niño sufre. Ahora, tenemos herramientas. ¿Qué pasa con el matón? Entonces nadie lo dice. Y si en una clase hay un tipo que está echándole un pulso todo el día al profesor y a los alumnos, pues claro que hay que ayudarle, pero no perjudicando a otros 26, ¿eh? Entonces, yo creo que miramos hacia otros lados. Mi buen amigo Ángel Gabilondo, que hoy está en el Congreso para el tema de la educación, el Pacto por la Educación, que plantea llegar a los 18 años. Sí. Ahora bien, hay gente que no quiere estudiar. Claro, y volvemos al tema del amor. Como no quieras estudiar, tú puedes forzar a alguien relativamente. Entonces, tendremos que hacer otro tipo de salidas. O sea, yo la impresión que tengo es de que la sociedad cree que este mundo es Disney, que es un parque temático, que todo es cuchi, 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 que no, que luego las cosas no funcionan tan bien, pero, y que tenemos que saber nuestras dificultades.
Sí, me gustaría incidir un poco más. Sí. Porque es verdad que el suicidio en general, no como se los habla. Medios de comunicación no le dan...
Ahora ya empezamos a hablar, claro. 4.000 suicidios hubo el año pasado en España.
El doble de lo que había hace una década.
4.000,
pero todo esa realidad,
2.000 y pico muertos en accidente de coche. Cuidado.
Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que yo creo, pero esto es una teoría, que estamos haciendo jóvenes que son como el cristal, duros pero frágiles. Y teníamos que hacerlo como las pelotas de goma, que la tiras al suelo, se deforma y vuelve a su ser. Es decir, pues un día la gente, un niño, por ejemplo, este fin de semana que viene, sabe que todos sus amigos han quedado y no le llaman a él. Eso para un niño es terrorífico. Pero a la vida le puedes pedir lo que la vida puede dar. Entonces, hay atajos, pero el problema es, y eso los medios de comunicación...
Pero perdona, Javier, eso nos pasaba a todos.
Ya, pero escucha, pero es que antes...
Y no nos suicidábamos. No, o llegabas por lo menos daba esa sensación. Bueno, yo no conozco a nadie
a casa, y tu madre tenía un huevo de madera y estaba haciendo... Y el jersey del hijo anterior... Pero ahora es todo muchas... Lo quiero aquí y ahora. Claro, entonces no admites la frustración. Y hay situaciones que les vuelve locos. Ahora bien, también hay que decir que el 60-70% de los chicos que se suicidan consumían mucho alcohol u otras drogas, que tenían un perfil psicopatológico. Porque es que si no, siempre se da la imagen de un niño maravilloso. Dicho eso, yo no cargaría con la responsabilidad a los padres vez que un niño ha cometido un hecho, decir, ¿ha emitido una señal? Sí, muchas veces sí. Pero sabemos interpretar esa señal. Por ejemplo, calculamos que el 60% de los niños depresivos no tienen atención. Porque la depresión en niños no cursa como en adultos, que es con nostalgia, con tristeza, con incapacidad. Hay niños que se mueven mucho y la gente dice, pues será un déficit de esto, de atención. No, es depresión. Es que hay que saber cómo viven las cosas los niños y cómo las manifiestan. Por eso lo que nos hace falta es más psiquiatras, más psicólogos clínicos, infantojuveniles, para abordarlo a corta edad, porque si no tenemos un gran problema.
La psiquiatría infantil no existía hasta hace cuatro días.
Y si tú hoy te vas al Niño Jesús, te vas a Gregorio Marañón, te vas a La Paz, te vas al Ramón y Cajal, a las unidades de psiquiatría infantojuvenil, están desbordadas. Yo esto lo he hablado muchas veces con mi buen amigo y que fue director de mi tesis en Ciencias de la Salud, Jesús Sánchez Martos. Sí. Esto es lo que hoy se precisa, porque el problema está, y te lo diría cualquier profesional de ese área.
Una pregunta, hemos hablado de las víctimas del acoso escolar, pero ¿qué hay del matón? Porque del matón, en casa, alguien tendrá que detectar algo. De la víctima dicen, se retrae, no quiere ir a clase, y al que ejerce de matón... ¿Los padres no detectan nada en su comportamiento en casa?
Yo creo que está muy bien apuntado, Esther, porque el problema es que normalmente en casa también lo es, y es un matón, y algo le pasa, porque es un niño al que no le quieren los demás, lo más que le tienen miedo. Sí, yo voy a una clase, yo voy a clases, el otro día estuve con 600 chavales, 600.
Madre mía.
Oye, yo te digo nada más llegar quiénes son los dos o tres matones que hay, pero te lo señalo, ¿eh? Y si quiero saber quién son las víctimas, no tengo más que decir de quién se ríe todo el mundo, y todos los chicos lo saben. Sí. Luego el profesor lo sabe. Otra cosa es, como dice Eli, que tenga miedo al padre de ese chico.
Claro.
Hombre, más que alumno.
Claro, entonces hay una idea de no afrontar. Bueno, son cosas, es una etapa. No, ser un adolescente, pues es que te pega un portazo, es que es imprevisible, él tampoco se sabe cómo se siente. De ahí a la falta de respeto, de ahí a... Pero en absoluto, todos hemos pasado por esas etapas. Entonces, claro que hay que abordar. Igual que hay chavales que están solos. Por ejemplo, un problema que tenemos es que hemos metido tanto miedo a la ciudadanía que no se atreven a que los niños corran por la calle, tengan un balón de fútbol, estén con la bici. Con lo cual, están todo el día metidos en la habitación. Algunos... metidos con ideas tanáticas, con armas, son peligrosos. Como ese chaval diga un día el mundo sabrá de mí, hay que tomárselo en consideración. Entonces, lo que tenemos que hacer, si yo en el centro que tengo doy un yogur caducado, a mí me cierra el centro sanidad, seguro. Y sin embargo hay programas por la mañana en Telecinco que son absolutamente nefastos. Entonces, claro, es que hay que empezar a contar las cosas con nombres y apellidos. ¿No? Yo creo que a mí
Más claro,
no puede ocurrir que... que los padres en general se sientan o nos sintamos absolutamente desbordados.
Sí.
Porque, claro, te sientes desbordado en la medida, bueno, que las nuevas tecnologías, que tienen cosas fantásticas, tienen una incidencia terrible en el este, te sientes desbordado porque como lo hacen todos, ¿cómo no lo voy a hacer yo? Te sientes desbordado porque el lema es lo importante es ser feliz.
Claro.
Claro, no, primero hay que hacer lo que debes.
Claro, claro.
Entonces, claro, cuando, bueno, realmente es muy complicado poder manejar esto. Yo veo padres que tienen hijos más jóvenes que los míos, puros adolescentes todavía, y digo, realmente, ¿cómo? Sí. Yo no tengo hijas, pero sé cómo se convence a una hija de que está estupenda, que no es necesario.
No es fácil, no es fácil. Pero no siendo fácil, ¿cuántos padres lo hemos hecho bien? Muchos. O sea, yo ahora estoy con mis nietos en Washington y yo veo unos hijos razonablemente bien, ¿no? También que apoyas al colegio, que apoyas al profesor, que te apoyas en otros familiares. O sea, hay circunstancias. Luego te voy a contar. Hay que tener autoritas.
Hombre,
yo no le puedo decir
luego
a mi hijo que no haga botellón y estar puesto de coca. Yo no le puedo decir que sea ético y estar todo el día de puta sino pagar Hacienda. Que es que de esos tenemos así, ¿eh? Así.
Yeah.
¿Eh? Cada 14 kilómetros en España hay un puticlub. Pone club, es puti.
Ya. Yeah.
No, esto lo sacó la Diputación de Aragón.
Lo,
o sea que,
lo sabemos todos.
Kilómetros.
Cada 14 kilómetros de carretera es puticlub. Pero si hay carreteras que podrías ir de noche sin luces.
Perdona, exactamente. Todo de carretera que tiene luces de neón.
Si tú preguntas a los varones. O sea, aquí lo que pasa es que, mira, si nosotros nos reunimos hombres y mujeres y yo pregunto, ¿qué os parece la ley, por ejemplo, los procesos de separación? Todo el mundo dice, bien. Dices, solo los hombres. Te dicen el 100%, mal. Es injusto.
¿Por qué?
Siempre se quedan las mujeres con los niños y tal. El tema es que habría que debatirlo, que hay que hablar, que hay temas que son... Ahora ha salido el debate, por ejemplo, de los mal llamados vientres de alquiler.
Sí.
Madres subrogadas. A mí me parece absolutamente nefasto.
O sea, me parece
absolutamente negativo,
nada.
Porque al final vuelve a haber otra esclavitud de quien puede adquiere, y en la India hay auténticas que se llama así, granjas.
Sí, sí.
Y usted, estás 9 meses. Por cierto, un niño tiene derecho a tener, no un árbol genealógico, pero sí historia. Y contaré un dato. En el centro que yo tengo en Brea de Tajo, que funciona muy bien en general, y tengo un equipo de 106 personas, llega un día y dice, ah, señor Urra, usted es el señor Urra, ¿verdad? Y digo, sí. Dice, yo soy in vitro. Y entonces ya le dije, bueno, yo soy de Estella.
Coño, algo tengo que decir.
Sí.
Pero la niña me dice, soy in vitro. Entonces, la gente no quiere abordar. El 22% de los niños que tenemos son adoptados. ¿Quiere decirse que es malo adoptar? No. Quiere decir que son niños a veces que vienen del este de Europa con síndrome de feto alcal, con síndrome de hospitalismo, y que el piel con piel, el contacto, les cuesta el vínculo. Y entonces, como lo han pasado muy mal, quieren meter el dedo en el ojo a los papás para ver si, aunque haga lo que haga, me querrá. Bueno, claro, la pregunta es, ¿todo padre estamos preparados para educar a todo tipo de hijos? Entonces, yo creo que los temas hay que hacerlos con seriedad, abordarlos, plantearlos, y a partir de ahí las cosas van bien, pero se mira siempre hacia otro lado. Sí,
in vitro y sin ningún trauma, supongo.
Bueno, no lo sé, pero lo dice.
Bueno, si lo dice, desde luego es algo que le marca.
Y vosotras sabéis que hay en los periodistas, en los trabajadores sociales, en los jueces, hay gente que resuelve las cosas. Y hay gente que dice, bueno, yo me ajusté al programa, me ajusté al protocolo, déjese de protocolo, échele ganas, trabaje y resuelva.
Yo cuando era niño, llegaba a mi casa después del colegio y le decía a mi madre, mamá, me voy a la calle. Mi madre me decía,
claro,
quédate por aquí cerca.
Pero lo hacíamos todo.
Sí,
me iba a todas partes. No me pasaba nada. Yeah. Pero es que ahora la calle...
da miedo.
Está vedada para los niños. Y la única plaza pública que hay es Internet.
Y
es más, cuando los niños salen un poquito más mayores, te ves que se van delante de comercios que tienen wifi para poder seguir todos juntos con internet y bebiendo. Claro, es que es un problema enorme.
Porque los niños tienen que estar con otros niños, tienen que jugar, tienen que correr. Ahora, también yo recuerdo en mi época que los fines de semana, entre que ibas al cine, que veías dos películas, que a veces le dabas la vuelta, y que todos éramos scout y todos esto, esas eran... Claro, ¿qué oferta tiene hoy un chaval de un pueblo de Guadalajara? Como yo tengo un pueblecito donde tengo casa, al Colegio del Pinar. Un chaval de 17 años, ¿qué tiene? Ya te voy a decir dónde va a ir, si lo acabo de nombrar el sitio. O eso, o mucho alcohol. No hay ningún tipo de oferta. Eso es un problema. Por cierto, las ciudades son seguras donde hay niños. O sea, nunca habrá delincuentes donde hay niños. porque de cerca de los niños están los padres jóvenes. Pero eso hace falta políticas. Es decir, si yo que he vivido otra vida en Chamberí solo es para odontólogos, notarios y señoras viejecitas viudas, pues claro, una banda se apodera de una zona. Tú tienes que coger y poner unos pisos de alquiler para gente joven. Esos son políticas de infancia, políticas de familia. Es decir, yo estoy muy de acuerdo que a los padres no se les puede responsabilizar de todo. Es que están muy dejados. Es más, el problema que tenemos en España es que no tenemos niños. Claro que ahora nos van a venir muchos del norte de África.
Oye, hay
solos.
Hay un...
Y vamos a tener un gran problema. Digo, porque como siempre estamos con que Trump sí. y la barrera con México. Ya verás ahora cuando nos llegue la presión, que lo sé, que nos va a llegar del norte de África, que es una forma eufemística de decir, de niños solos, ya veremos qué pensamos entre nosotros de si hay que blindar Ceuta y Melilla. Lo que quiero decir es, no seamos tan hipócritas y sepamos dónde nos...
Oye, tenemos 3 minutos por delante solamente, Javier, pero hay un tema que a mí me preocupa mucho porque da la sensación de que vivimos rodeados de perturbados. Es el tema de la es el tema de la pederastia.
Ah,
sí. Perdona, si es que cada 2 días se desmantela una red de pederastia.
Terrible,
donde hay
además.
Un montón de personas
el gobierno
yo, claro, a mí esto yo entiendo como madre de una niña o de un niño que está con su ordenador por mucho que yo le quiera controlar estas redes de pederastia es que funcionan
bueno,
a través
dos cosas.
De internet.
Uno es ser pedófilo que es que te gusten las imágenes de niños y tal, que ya es un trastorno, y otra cosa es ser pederasta.
Sí.
Algún pederasta se esconde.
Se esconde en las redes de pedófilos.
En el Congreso siempre lo he planteado, que igual que yo voy con el coche hacia Navarra un día y la Guardia Civil está escondida para multarme, lo cual está bien por mí y por otros ciudadanos, está muy bien que la Brigada de Investigación Tecnológica se pueda hacer pasar por un niño para caer en el que busca quesitos blandos. Es que nos tenemos que armar contra esa gente. El Partido Popular, que desde mi punto de vista en la última legislatura hizo 3 cosas muy positivas, desde mi punto de vista. Prisión permanente revisable para el caso de los pederastas que no somos capaces de cambiar. No es una medida judicial, es una medida de seguridad. Segundo, que los niños no puedan tener contacto con adultos hasta los 16 años.
Sí.
Cuando yo juré el cargo estaba en los 12, lo hemos dejado en 16. Está
perfecto. Acuerdo.
Y tercero, una cosa que es que da vergüenza tener que comentarlo, no se puede trabajar con niños si usted tiene una sentencia previa por abusos sexuales.
Pero, claro. Es que esto parece
bueno, pues en España hay 43.000.
Ah, muy bien.
43.000 personas que no pueden trabajar con niños porque han tenido sentencia por abuso. España tiene hoy 80.000 personas en la cárcel. Cuestan 260 euros cada día uno.
Uh-huh.
Y de esos 5.000 son agresores sexuales. Y de esos 500 son pederastas multirreincidentes. Que es un trastorno, no una enfermedad. Cuidado, porque no hay que eximirles de responsabilidad. Hacen lo que quieren hacer. Por cierto, que tú sabes que yo voy mucho a la cárcel y les suelo preguntar, ¿y si se lo hago a tu pareja? Que te mataría.
Ya.
Luego saben que está mal.
Claro, claro que saben perfectamente que está mal. Bueno, Javier, nos podríamos pasar horas.
Sí,
de verdad que
me apasionan.
Me apasionan. Dice que bien dejar la política durante un rato y hablar de este tipo de cuestiones.
Pero
que
lo de Cataluña, por ejemplo, da tranquilidad a la población. Porque es un cosa ya, es como las tradiciones, como las navidades.
Sí.
Vienes de cualquier viaje y dices, ¿qué habrá? Y se sigue hablando de Cataluña.
Bueno, pues sí, por lo menos sigue la normalidad, ¿no? Le recomiendo a ustedes que se acerquen a este libro. Primeros auxilios emocionales para niños y adolescentes, guía para padres. ¿Es tu libro número?
42, ¿no? Esto se
Toma
sabe.
Ya.
Es como
bueno,
cuatro hijos,
fin,
se sabe, 42.
Es una
todos
cosa.
A mano, ¿eh?
Todos a mano y con boli.
Sí,
por favor.
Sí, yo lo entiendo perfectamente.
Este hombre no es humano.
Pero me gusta escribir, sobre todo me gusta leer. Y el 40% de la población española no lee nada.
Ya, es muy preocupante.
El ambulatorio al que a mí me corresponde, que es en Retiro, que es una zona magnífica, hay muchas veces que pone un cartel prohibido pegar al médico. Un gran problema que tenemos es el de la cultura.
Eso lo he visto también en otro sitio.
Deberían venirte todas las semanas un rato.
Pues
nada, haces terapia.
¿Cuándo te he dicho yo a ti que no?
Bueno, también es verdad. Javier, que ha sido un placer.
Un mutuo.
Muchísimas gracias.
A vosotros.
Por estar aquí y por escribir estos libros que ayudan a tantísima gente. ¡Hala, Jaén! A seguir trabajando. Charo Zarzalejos, tres cuartos de lo mismo. Antonio Martín Momón, no trabajes mucho, hombre. Que a ti te veo con carita de haber trabajado mucho.
Igual me voy a ver a mi nieto después de lo que ha dicho Javier.
Para controlar, por si acaso. Muy bien. Nosotros, mientras tanto, nos vamos a la bolsa. Pablo López, buenos días.